partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con La Linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Seguimos contando la actualidad de este viernes, el último de este mes de febrero, en el que tenemos que volver a fijar la mirada en lo que ha ocurrido en Nigeria, con un nuevo secuestro de 300 niñas, tras el que tiene toda la pinta los monstruos de Boko Haram. Enseguida te doy los detalles. El día nos deja también la primera comparecencia de Pedro Sánchez ante los medios de comunicación desde hace 2 meses. Sí, como lo oyes. 2 meses sin ruedas de prensa, sin preguntas, sin posibilidad de preguntar, otra cosa que responda. Desde el 29 de diciembre no le veíamos en un formato similar al de hoy, aunque ha aprovechado que no hace mucho frío en Madrid, lucía el sol, para trasladar esa rueda de prensa al exterior tras el último Consejo Europeo en los jardines de la Moncloa. Allí ha sido donde ha echado la culpa al PP de que las negociaciones sobre la renovación del Poder Judicial se hayan bloqueado otra vez. Y eso que arrancábamos la semana con la perspectiva de que cerrarían el acuerdo no solo en Radio Televisión Española, como ocurrió, sino en el resto de órganos institucionales, entre ellos el CGPJ. En el fondo, todos sabemos que eso es una cuestión de cromos y que esos cromos primero tienen que pasar por la coalición de gobierno. Por eso, aunque Podemos no esté en la negociación, Podemos estaba poniendo sus cromitos encima de la mesa, como ha ocurrido con Victoria Rosell y con José Ricardo de Prada. ¡Anda, otra vez! Bueno, pues, claro, el PSOE los acepta, pretende imponernos al PP, y los de Pablo Casado no tragan, ni con el uno ni con la otra. Está a punto de terminar la semana, intensa, sin duda, y lo hace con una segunda regularización fiscal del rey emérito. Según ha confirmado su abogado, ha abonado casi 4,4 millones de euros, incluyendo intereses de demora y recargos ante la agencia tributaria. Lo ha hecho sin requerimiento previo de ninguna clase. Sánchez decía en rueda de prensa, en la rueda de prensa que te comentaba antes, que rechaza ese tipo de actitudes incívicas, así las ha llamado, que nada tienen que ver, por otra parte, con el actual jefe del Estado.
El actual jefe del Estado, el rey Felipe VI, ha marcado un antes y un después a favor de la ejemplaridad, de la transparencia, del buen uso de los recursos públicos. Tiene el actual rey todo mi apoyo.
Cierra febrero con casi 11.000 muertos por coronavirus. Es terrible, a pesar de ser el mes más corto del año, va a terminar con cifras récord de muertos. No veíamos estos datos desde abril del año pasado. Ojo. Aunque la incidencia va bajando de forma progresiva, no lo hacen al mismo ritmo ni los muertos ni la presión en las unidades de críticos. Nos insisten mucho los sanitarios en que no relajemos, porque afrontar una cuarta ola sería caótico. Por eso, cuando le preguntan a quien fuera responsable del hospital de campaña de IFEMA, Antonio Zapatero, por la Semana Santa y los planes de vacaciones, dice esto.
Por tanto, con Chivito Pérez en la UCI, permítame que insista en que creo que me parece mucho más importante eso que el aspecto festivo o aspecto relacionado con las vacaciones. Entiendo que a los ciudadanos les preocupa, pero a nosotros, esta consejería, nos preocupa fundamentalmente la situación de la pandemia, la situación existencial. Con 2.000 pacientes ingresados y 600 en la UCI, lo único que pretendemos es que la incidencia baje y que se vayan liberando camas de UCI. Esa es nuestra prioridad fundamental.
Ahora mismo hay algo más de 3.000 pacientes ingresados en una unidad de cuidados intensivos. La ocupación es del 28%. Sigue bajando, pero sigue siendo alta. A esta hora poco sabemos de lo que ha pasado, te lo avanzaba antes, con esas 300 niñas adolescentes secuestradas otra vez al noroeste de Nigeria. Hombres armados irrumpían en las instalaciones de la escuela en la que estaban, en la ciudad de Hanjebe, y literalmente las han secuestrado. Algunas pudieron esconderse, pero de la gran mayoría no se sabe nada. La policía y el ejército las buscan. Por la forma en la que se ha producido el asalto, evidentemente todos tenemos en mente a las bestias de Boko Haram, pero por la zona también actúan otras bandas criminales que trafican con seres humanos. El secuestro de esta pasada noche nos recuerda a otros similares. En diciembre, 344 alumnos fueron raptados de una escuela en Káncara. Una semana después fueron liberados, la policía los localizó. Apenas hace unos 10 días, otro grupo de profesores y alumnos corrieron la misma mala suerte en el vecino estado de Níger. Pero aún tenemos en la memoria lo que ocurrió en abril de 2014 en una escuela de Chibok, al noroeste de Nigeria. Boko Haram secuestró a casi 300 alumnas de una escuela. 7 años después, más de 100 de aquellas 300 siguen desaparecidas. Imagínate. Esos ataques contra escolares, sobre todo los perpetrados contra las niñas, tienen un claro objetivo. Muchas sufren abusos, son violadas, pero además estos salvajes les dejan muy claro que no quieren que estudien, que no aprendan. Por eso se llaman Boko Haram. Dicen que la escolarización va en contra del Islam. Según Naciones Unidas, Boko Haram deja tras de sí el asesinato de más de 27.000 civiles. Han huido para no caer en sus garras cerca de 2 millones de personas en África.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos tenemos nuestras esperanzas puestas en la vacunación contra la COVID. Es clave para superar la pandemia. A fecha de hoy, la vacunación sigue a un ritmo inferior a lo deseado, claro, si queremos llegar en verano al 70% de la población inmunizada. Poco a poco se va demostrando que el gran problema es que no hay dosis suficientes para aumentar la velocidad de vacunación. Para que te hagas una idea, las comunidades autónomas disponen en la actualidad de menos de 1 millón de dosis para administrar. Es decir, insuficiente para acelerar el ritmo y tener las inyecciones necesarias para poner segundas dosis vacunando de forma masiva. Y es que una cosa son las vacunas que llegan y otra la capacidad que tienen nuestros servicios sanitarios, que es en teoría muy superior. Un ejemplo de ello es que ayer se administraron 169.000 dosis, récord desde el inicio de la campaña, más incluso que cualquier fin de semana. Con esto dicho, la buena noticia es que tenemos a más de 1 millón de personas inmunizadas, que se traduce en el 2,63% de la población. Estamos muy lejos del 70, pero se confía en que la velocidad también aumente en el próximo trimestre. Desde el 27 de diciembre, día en el que comenzaron las vacunaciones en España, el gobierno ha repartido 4 millones y medio de dosis entre las comunidades autónomas. A la espera de que lleguen más dosis para acelerar el ritmo, hoy hemos conocido una nueva actualización en el plan de vacunación. Es la cuarta que se hace. Importante. El orden es orientativo, no se sigue todo al pie de la letra. ¿Por qué? Pues porque cada comunidad está decidiendo cómo vacunar en líneas generales. En cualquier caso, te cuento cómo quedan los grupos tras esta nueva actualización. Primer grupo. Los mayores que se encuentran en las residencias, el personal que trabaja en ellas. Eso ya está hecho. Personas como Carmen, que reconoce que después de la inyección se nota con mucha más energía.
Eso me da como una inyección de vitamina, que me vengo arriba. Estoy contenta, hasta la comida encuentro más rica.
Segundo grupo, también, ya han estado en ello, personal de primera línea que lucha contra el virus en hospitales, en centros sanitarios. Astrid trabaja como administrativa en un ambulatorio y reconoce ser una afortunada tras recibir ya la primera dosis.
No, sin pensármelo, desde luego. Esto ha sido como haber recibido un boleto de lotería premiado, yo creo. Es como que hay que hacerlo y que desde luego esto va a ser para bien. O sea que me siento afortunada.
Tercer grupo. Están los trabajadores sociosanitarios que no están en primera línea. Cuarto. Los grandes dependientes y sus cuidadores profesionales. Y quinto, personas vulnerables por su edad. Y aquí hay tres subgrupos. Los de más de 80 años, después entre 70 y 79, y un último entre 60 y 70 años. El sexto grupo son trabajadores esenciales, fuerzas armadas, fuerzas y cuerpos de seguridad. Roberto es policía en Móstoles y asegura que lo importante es vacunarse y poder protegernos a todos del virus.
Bueno, pues la que es y ya está. Al final no dejan de tener todas sus secuencias, sus secuelas y bueno, pues al final esperando que sean las menos graves posibles y ya está.
También aquí aparecen docentes de primaria y secundaria, por ejemplo, la profe Lidia.
Sí, sí, por supuesto que me voy a vacunar porque estamos en permanente contacto con niños y con menores y a pesar de que tenemos la ventana abierta y seguimos todas las medidas de higiene, el miedo al contagio y a un brote lo tenemos encima desde que empezó el curso, Así que, bueno, fenomenal de que se hayan acordado de los profesores, muy bien.
Pues sí, ya era hora. Luego ya, séptimo grupo, estamos avanzando en meses, claro, los de menos de 60 años con condiciones de alto riesgo, personas de entre 56 y esos 60 años, y noveno grupo, aquí ya vete para el verano, personas entre 45 y 55. Ya sé que es un poco lío, es cuestión de tiempo. Si estás en alguno de esos grupos, sobre todo los primeros, tienes que saber que te va a tocar a no mucho tardar. Al margen de esto, hoy como novedad hemos conocido que los menores de 55 años, que ya hayan pasado el COVID, recibirán una sola dosis 6 meses después de la infección, y es que se supone que tienen sus anticuerpos. Para hablar de esta nueva actualización de vacunación del plan de vacunación, lo hacemos con Amós García Rojas, presidente de la Sociedad Española de Vacunología, que la verdad es que siempre que le llamamos, el hombre nos atiende encantado. Amós, doctor, buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas noches. Encantado de estar con ustedes, como siempre.
Gracias por atendernos, como siempre. De entrada, en fin, ya teníamos ganas de hablar de esto. Se demuestra que las vacunas funcionan, ¿no, doctor?
Se demuestra claramente que la vacuna funciona. Mira, voy a poner un ejemplo que creo que es paradigmático. Aquí en la isla donde estoy yo, en la isla de Gran Canaria, en el municipio de Telde, ha habido un brote que se ha desencadenado en una residencia de mayores que ya habían recibido la segunda dosis. ¿Sabe cómo se ha descubierto que estábamos ante un brote?
¿Cómo?
Por un hallazgo casual. Un interno que tuvo que ir en función de su patología a un centro sanitario, le hicieron la PCR correspondiente y se vio que era positivo. Y en función de ese hallazgo se ha hecho el estudio de campo en el resto de los residentes y se comprobó que había habido un brote, que había 30 y pico de personas afectadas. Ninguno había presentado síntomas, todos eran asintomáticos.
Qué bueno.
¿Y esto qué quiere decir? Que la vacuna nos protege frente a la enfermedad. No nos evita la infección, pero nos protege frente a la enfermedad. Y esto es fantástico. Sin vacuna, el brote en esa residencia hubiera sido tremendo.
Hubiera sido letal, como hubiera sido hace 6 meses o 7, sin ir más lejos. ¿Le parece bien que los menores de 55 años que hayan pasado la COVID reciban una sola dosis 6 meses después? ¿Esto qué quiere decir?
Sí, yo creo que es bastante razonable en función de la evidencia científica. Hoy, precisamente hoy, en el Lancet salen 2 artículos al respecto, en el que hacen esa evaluación. Establecen que las personas que han pasado la COVID recibiendo una sola dosis, consiguen la misma capacidad defensiva que si hubieran recibido las 2 vacunas. Por lo tanto, yo creo que es una medida razonable, que además viene muy bien en el contexto de una situación de escasez de vacunas y que se adapta a lo que la evidencia científica está poniendo en estos momentos sobre la mesa.
¿Está de acuerdo también, desde el punto de vista práctico, de que se haga por franjas de edad, que ahora empiecen ya las personas de 80 años hacia arriba, y que eso se mezcle con colectivos fundamentales?
Si hay posibilidad, porque hay disponibilidad de vacunas, yo creo que sí, que cuanto más vayamos avanzando y más rápido en el proceso de proteger al mayor número de personas posible en el periodo de tiempo más corto, es bueno. Pero lógicamente siempre tenemos que tener claro que tiene que haber vacunas que permitan esa posibilidad y sobre todo tener claro que los que tenemos que proteger son fundamentalmente a los vulnerables, es decir, a nuestros mayores, que son los que han sufrido el embate más duro y los que pueden sufrir el embate más duro de la enfermedad si son afectados.
Claro, alguien me decía esta semana, Amós, me decía, mira, el 90% de los que han muerto este año, que hablamos de decenas y decenas de miles de personas, tenían más de 80 o de 75 años. Si se vacuna a los que tienen más de 75 años, acabaremos con los potenciales, con el 90% de potenciales muertos. ¿Está bien hecha la proporción?
Sí, perfectamente hecha. Y además es así. El porcentaje mayoritario de personas que han sufrido complicaciones severas, ingresos en UCI y fallecimientos está por encima de los 80 años. ¿Y esto qué significa? Que si los tenemos protegidos, vamos a tener una disminución drástica en la cara más amarga que ha tenido la pandemia, que son las hospitalizaciones, los ingresos de UCI y los fallecimientos. Y esto además va a suponer una destensión al estrés permanente que sufre el sistema sanitario como consecuencia de la pandemia. Y que los casos que vayamos teniendo cada vez se estén configurando más como casos asintomáticos o casos leves, y eso sería fantástico en lo que es el desarrollo futuro de este problema de salud.
¿Cómo actúa la vacuna en las personas que ya han estado infectadas?
No, actúa de la misma manera. Lo que pasa es que las personas que ya han estado infectadas tienen una capacidad defensiva propia ya generada por haber pasado la enfermedad, una inmunidad natural que cuando se aplica la vacuna se ve potenciada, de tal manera que con una sola dosis el perfil de protección es muy similar al que se obtiene con las dos dosis necesarias para tener bien protegida a una persona que no hubiera pasado la enfermedad.
Y una última cuestión. La vacuna, una de las vacunas españolas, la que dirige el doctor Mariano Esteban, empieza ya, como quien dice, los ensayos clínicos en las próximas semanas. ¿Hay que ser especialmente optimista con todas las vacunas, pero con esta en particular?
Yo soy tremendamente optimista y además estoy tremendamente feliz de que ya puedan empezar los ensayos clínicos, porque son vacunas que pintan muy bien, que tienen unas bondades claras. Como la temperatura ambiente de conservación, el que tengan un impacto en lo que es los análisis en la fase preclínica en animales muy positivo. Y la pena, hombre, lo que me deja un poco con un sabor medio amargo en la boca es que ojalá estas vacunas pudieran haber estado antes, ojalá hubiéramos apoyado la investigación en este país de tal manera que se hubiera potenciado el que lo que en otros países europeos podría haberse desarrollado menos tiempo, aquí cuesta algo más porque desgraciadamente la financiación no es la que merece la investigación.
Amos García Rojas, presidente de la Sociedad Española de Vacunología, qué envidia estar en Canarias. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Cuídate, amigo. Chao.
Un placer.
Te he contado cómo está avanzando poco a poco el ritmo de vacunación en España. Ahora quiero enseñarte lo que está pasando en otros países. Hasta el momento, la mayoría de dosis administradas en todo el mundo se concentra en el hemisferio norte. Casi toda Europa ha empezado a vacunar casi a la vez que Estados Unidos, Canadá, gran parte de Oriente. Israel lidera la campaña de vacunación en el mundo con 50.000 dosis diarias. No llegan a 9 millones de habitantes por ahí. También van deprisa en el Reino Unido, que ya ha vacunado a casi 20 millones de personas. Paloma García Ovejero, buenas noches.
Buenas noches. El jefe médico del gobierno de Boris Johnson, la estrella mediática, por cierto, de la pandemia, muy querido entre los periodistas y famoso por sus gloriosas metáforas, lo ha dicho esta misma tarde: no lo arruinéis ahora. This is all going very well. Esto va muy bien, pero hay señales preocupantes de que la gente se está relajando, levantando el pie del freno justo en el peor momento. Es como estar 3-0 en un partido y pensar, bueno, es imposible perderlo. Pero ¿cuántas veces hemos visto remontar al otro 4-3? No es casualidad que la mismísima reina Isabel II haya intervenido así en las últimas horas. El pinchazo no duele nada. Yo comprendo que es difícil para la gente que nunca se ha vacunado, pero tienen que pensar en los demás y no en sí mismos. Y es que uno de cada 5 ciudadanos rechaza la vacuna. Se da especialmente esta actitud entre las minorías étnicas y la población negra, los llamados BAME, así como en las zonas más deprimidas. Esta semana, por cierto, ya han empezado a convocar a los adultos sanos de entre 40 y 50 años.
Del Reino Unido nos vamos a Alemania, donde crece cada vez más el rechazo a la vacuna de AstraZeneca. Sí, ese pulso con la Unión Europea de hace 2 semanas, y es que al parecer su efectividad es menor también a otras vacunas. Siguen llegando pocas dosis, ¿eh? Eso pasa como aquí. Berlín, Rosalía Sánchez.
En Alemania han recibido la primera dosis ya 3.633.000 personas. Esto es el 4,5% de la población. El 2,3% ya tiene la segunda dosis. Aún así, demasiado despacio. Merkel insiste en que no se arrepiente de haber comprado las vacunas conjuntamente con el resto de países europeos, pero aquí hay bastante consenso acerca de que la Comisión Europea no ha estado muy espabilada. Tampoco contaba con los mismos recursos que otras potencias. Donde Estados Unidos invertía 18.000 millones, los europeos nos hemos tenido que apañar con 3.790. Solo falta que lleguen las dosis. El ministro de Sanidad, Jens Spahn, ha anunciado hoy que podrán vacunar también los médicos de familia, además de los centros de vacunación, para agilizar. Y en Sajonia-Anhalt ha arrancado hoy un proyecto piloto en el que equipos de vacunación se trasladan a casas de ancianos para que reciban su vacuna tranquilamente en la salita, sin salir a ningún sitio. Y ojo, porque el gobierno alemán ha confirmado que a principios de febrero un intermediario de Renania-Nordwestfalia se puso en contacto con el Ministerio de Sanidad de Berlín para ofrecer un lote de vacunas de AstraZeneca, el fabricante de la que conocemos como vacuna de Oxford. Ofrecía concretamente un lote de 100 millones de dosis con garantía de entrega a finales de marzo y dispuesto a negociar el precio dependiendo del número de dosis que se encargase, pero la compra mínima tenía que ser de 1 millón de dosis. Alemania rechazó esa oferta porque negocia solamente de forma directa con los fabricantes, pero hay constancia de que se están ofreciendo a otros gobiernos europeos también y no se sabe de dónde proceden esas vacunas ni si son verdaderas o falsas.
Caramba. Reino Unido, Londres, París. Nos vamos hasta París. Sí, Asunción Serena, buenas noches.
Buenas noches. El ritmo de vacunación en Francia es lento. De momento, menos de 3 millones de personas han recibido una primera dosis, aunque el primer ministro ha afirmado su voluntad de acelerar el proceso a pesar de los problemas de suministro de vacunas.
La mitad
de mayo, todas las personas de más de 50 años habrán recibido una propuesta para ser vacunados. La campaña se abrió con las vacunas de Pfizer y Moderna entre las personas que viven en residencias de ancianos, donde ya han sido vacunados el 80%, así como entre profesionales del sector sanitario de más de 50 años o frágiles, y a los mayores de 75, de estos un cuarto ya han sido vacunados y el gobierno espera que estén vacunados tres cuartos a finales de marzo. A primeros de abril abrirán la vacunación a los más de 65 y el objetivo del gobierno es que todo francés adulto haya podido vacunarse antes de que acabe el verano, y cada vez son más los que están dispuestos a hacerlos. En menos de 2 meses, el porcentaje de franceses que se quieren vacunar ha pasado de 40 a 60%.
Nos vamos a Estados Unidos. Allí son líderes también en vacunación a nivel mundial. Ya se han administrado más de 50 millones de dosis. Los primeros en recibirla han sido los sanitarios. Ya se están vacunando otros grupos o personas vulnerables. La doctora Marta San Luciano es una neuróloga española que trabaja en San Francisco. Ya ha sido vacunada. Marta, doctora, buenas noches. Buenas tardes para ti.
Hola, buenas noches para vosotros.
Marta, ¿qué hora es allí?
Aquí son las 12 y 20 del mediodía.
Caramba, he dicho buenas tardes, casi buenos días. Por cierto, ¿a esta hora ya habéis comido en San Francisco o estáis casi?
Casi, es la hora de comer.
Claro, por eso te digo. Oye, ¿cuándo te vacunaron y cómo estás? ¿Qué pensaste?
Pues me pusieron la primera dosis en la primera semana de enero. Y la segunda dosis a principios de febrero. Nuestro hospital, que es uno de los centros médicos más grandes, ¿no?, de la zona, es la Universidad de California San Francisco, empezó a vacunar a personal que estaba en primerísima línea a mediados de diciembre y al poco pues empezaron a vacunar al resto de sanitarios, por ejemplo, como yo, que tenemos contacto con pacientes, pero no atención directa a pacientes con COVID. Y en ese sentido, el personal sanitario del hospital estamos, yo creo que prácticamente todos vacunados a punto. A nosotros nos ha tocado la de Moderna.
Ajá. Oye, ¿cómo está el proceso en Estados Unidos? Más, ya sabemos que es tan grande y cada estado es un mundo, pero claro, es un país con 330 millones de habitantes, pero es que 50 millones de dosis ya son muchísimas, ¿no?
Sí, ahora mismo por lo que sabemos estamos vacunados casi el 7% de la población entera y casi el 15% ha recibido una dosis. Entonces va rápido, pero todavía falta mucho. El principio, pues evidentemente personal sanitario en primera línea. Otro personal sanitario, pero enseguida se empezó a vacunar a mayores de 75, ahora en la mayoría de los estados, incluido California, mayores de 65 y otros personales de alto riesgo, como pueden ser policía, bomberos, profesores, gente, cuidadores, tanto de personas con discapacidad como de niños.
Oye, Marta, ¿cómo se hace eso en un país donde no existe una seguridad social como aquí? Es decir, ¿dónde están los criterios, cómo se organiza en una medicina que no tiene nada que ver con la nuestra?
No es fácil, es complicado. Claro. Se hace a nivel estatal, y luego a nivel municipal. Aquí ahora mismo en esta zona han implementado centros centros de conciertos, por ejemplo, en el estadio donde jugaban los Warriors. Aquí se ha abierto como centro de vacunación y está vacunando a 6.000 personas al día. La mayor parte de las vacunaciones, sin embargo, las llevan a cabo los centros médicos y los seguros individuales.
Uh-huh.
En sus hospitales.
Sí, uh-huh. Entiendo. En cuanto a la evolución de la pandemia, ¿cómo es la foto ahora mismo? Porque en concreto en esa costa oeste y en California la cosa estaba complicada, ¿no?
Sí, después de haber pasado la primavera pasada y un verano realmente muy buenos y casi pensando que nos habíamos salvado un poco del problema, a mediados de noviembre, finales de noviembre, la cosa se puso muy, muy difícil con UCIs llenas y traslado de pacientes a otras ciudades, sobre todo en la zona de Los Ángeles, pero aquí también. Pero ahora ya, afortunadamente, están bajando mucho los casos. Estamos a niveles como de mitad del verano pasados. Es bastante bastante optimista y sobre todo si seguimos este ritmo de vacunación, pues antes de que lleguen cepas nuevas, pues yo creo que vamos a estar en un buen sitio.
Qué bien. Oye, la pregunta me sé la respuesta, pero quiero oírsela a una profesional. ¿La vacuna funciona, doctora?
Bueno, te diré que yo soy neuróloga y no soy inmunóloga, así que no puedo decirte eso en concreto, pero todos los estudios y todos los ensayos apuntan a que sí, que es no solo altamente efectivas las vacunas que se han aprobado, la de Pfizer, la de AstraZeneca, la nueva esta de Johnson & Johnson, la de Moderna, no solo son efectivas, pero son muy seguras.
Qué bien. ¿Eres optimista entonces?
Sí.
Marta San Luciano, neuróloga desde San Francisco. Gracias, enhorabuena. Ya estás vacunada y muchísima suerte.
Muchas gracias.
Adiós, chao. El ritmo de vacunación en España sigue siendo lento, aunque esperemos que en las próximas semanas o meses la cosa se acelere, seguro que va a ir a mejor. Sanitarios, autónomos, profesores, nuestros mayores, todos pendientes de recibir la dosis que nos permita volver a lo más posible una vida normal. Mientras, hay que pedir, no nos cansaremos, un último esfuerzo y mucha responsabilidad.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Espera, déjame a mí, que se me da bien negociar. Lo queremos con un estilo rompedor, lo último en tecnología y, con una oferta exclusiva.
Vuestro Nissan Juke ya está preparado.
Pues sí que ha sido fácil. Ya están aquí los 7 días Juke. Tu misión, aprovechar las condiciones exclusivas en tu Nissan Juke. Solo hasta el 26 de febrero en tu concesionario Nissan. Pide tu cita ahora en nissan.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Últimos días de grandes descuentos en las rebajas del hogar de El Corte Inglés.
Hasta el 60% de descuento en una gran selección de artículos de las primeras marcas de hogar.
El Corte Inglés, Ralph Lauren, Hugo Boss, Yves Delorme, Royal Doulton, Spectrum de Bohemia.
Hemos dejado lo mejor para el final.
Solo hasta el 28 de febrero en El Corte Inglés, en tienda, web y app.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¡Pero si es sábado!
Desde este sábado en Aldi tienes un microondas de diseño por solo 49,99. Una cafetera expreso profesional y más electrodomésticos para equipar tu casa. A este precio, ¿cómo no vas a venir? Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Un punto neurálgico de la vida diocesana, el seminario, semillero de vocaciones.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía toca, como cada viernes, hacer repaso de lo más destacado de la actualidad económica de esta semana. Esto en un día en el que los empresarios turísticos celebran el acuerdo de los 27 para diseñar en un plazo de 3 meses el pasaporte de vacunación en Europa. Sería un certificado en formato digital que los ciudadanos llevarían en su teléfono móvil y en el que constaría la marca y fecha de la vacuna. Jorge Marichal es el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos.
Excelente idea, excelente noticia que la Unión Europea por fin se haya dado cuenta de que esto es estrictamente necesario. Nosotros venimos denunciándolo desde hace meses y por supuesto que entendemos que se tienen que iniciar rápidamente las pruebas piloto y que se den las condiciones sobre las cuales tenga que pivotar este mecanismo lo antes posible.
También este viernes respiran un poquito más aliviados los hosteleros de Galicia y Navarra que han vuelto a levantar las persianas de sus negocios. Julia es la propietaria de una cafetería en Santiago y Francisco tiene un bar en Tudela.
Las 8:30 ya estaba bravo porque vine con una ilusión como si fuera el primer día que abría, vamos, o sea, ilusionadísima.
Muchos restaurantes no va a merecer la pena abrir para tener 3 o 4 mesas. Siempre sale beneficiado el más grande, el que más espacio tiene.
La situación de las pymes y autónomos es muy, muy complicada. Ayer varios de ellos, auténticos superhéroes, nos lo contaron aquí en primera persona. Bueno, la verdad es que mientras tanto el gobierno lo suyo. En el circo mediático que ha montado hoy Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa, el presidente ha eludido concretar las ayudas que anunció hace un par de días. De aquellos 11.000 millones sigue sin saber nada, ni siquiera si serán directas o no.
Que van a ser, pues lógicamente, ayudas a los balances de las empresas. A los balances de las empresas.
¿Y eso qué es? Según los expertos consultados por COPE, esto significaría que no habría cheques directos y se trataría de quitas de los créditos ICO o reestructuraciones de la deuda. La pregunta es, ¿qué pasa con las empresas que no han tirado de préstamos, sino del colchón de sus ahorros, por ejemplo? Ya empezamos con las trampitas. En fin, enseguida repasamos estos y otros asuntos de la semana. Antes, resumen de la actualidad en titulares con Belén Miguel. Hola, Belén, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. Comenzamos por un nuevo incremento de la nómina de las pensiones. En febrero aumentó un 2,3% hasta los 10.100 millones de euros.
En total se pagaron 9,8 millones de pensiones contributivas, la mayoría de ellas, más de 6, fueron de jubilación. El importe medio se situó en 1.200 euros, un 2,5% más que hace un año.
El holding aéreo IAG perdió el año pasado cerca de 7.000 millones de euros.
Iberia perdió el 70% de viajeros, British Airways el 75%. Para este primer trimestre del año estiman que volarán solo 2 de cada 10 pasajeros que solíamos hacerlo. El consejero delegado de IAG, Rafael Gallego, ha defendido el pasaporte digital de vacunación para reabrir los cielos con seguridad.
El IPC bajó 5 décimas en febrero, el mayor ritmo de descenso en medio siglo.
El abaratamiento de los precios de la electricidad está detrás de esta importante caída, claro, después del subidón. El mes pasado la factura de la luz bajó un 26% respecto a enero.
Y el último, como siempre, el de la bolsa. Ha cerrado hoy en negativo, pero febrero ha sido un buen mes.
El IBEX 35 se ha revalorizado un 6% en estas últimas semanas. Es curioso, a la par que las vacunas. Las vacunas, como digo, y el menor ritmo de contagios en todo el mundo anima a los inversores que vuelven a interesarse por valores turísticos. Bien. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Chao. Vamos ya con el repaso a la semana económica, como siempre con Yolanda Gómez, subdirectora del diario ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, empezamos por ese pasaporte de vacunación que anunció Angela Merkel. Los 27 habían acordado diseñarlo en un plazo de 3 meses. Y esto es muy importante, ¿no?, para la temporada de verano y para nuestro sector fundamental.
Pues la verdad es que sí. Lo que pasa es que, claro, depende de si se aumenta el ritmo de vacunaciones o no, porque al ritmo que vamos, mira, mañana sacamos un estudio en ABC, bueno, que hemos hecho pues con esto del Big Data, que al ritmo que vamos, en verano estarían vacunados en España 13 millones de españoles, no los 33 que anunció Sánchez. Entonces, claro, depende del ritmo que se lleve. Si se lleva muy buen ritmo y conseguimos esa inmunización de rebaño en verano, pues la verdad es que, por supuesto, si casi todo el mundo tiene su pasaporte, pues es una noticia estupenda para el sector turístico. Y claro, y en España vivimos de eso, ¿no?
Más todavía. El turismo, junto con la hostelería y el comercio, son los tres sectores para los que Pedro Sánchez ha anunciado, en teoría, esas ayudas por 11.000 millones de euros. Claro, la pregunta es imposible. No te rías. Si no he hecho la pregunta todavía, Yolanda, no te rías. ¿Qué significa exactamente eso de que el dinero, comillas, va a ir al balance, cierro comillas, que ha dicho Sánchez? A mí esto, mira, me huele al truco del almendruco.
Pues la verdad es que sí, yo creo que no lo sabe ni la señora Calviño, ¿no? Porque aquí estamos, yo le han vuelto a insistir, oye, pero son ayudas directas, no son ayudas directas, que son, bueno, pues todos nos tememos que lo que pretende son las famosas quitas en la deuda, que efectivamente si tú te la quitas de la deuda, si te quitas eso de tu deuda, pues te sale que tienen menos deuda, pues sí, va a balance, pero vamos, que yo creo que lo que está pidiendo todo el mundo en este momento son ayudas directas. Y claro, lo de las quitas también depende de quien haga las quitas, que estamos en lo de siempre. Le obligas al sector privado, le obligas a los bancos a hacer, a perdonarle ese dinero a las empresas. Pues hombre, a lo mejor si eres tú el que te compromete, lo deberías pagar tú, ¿no? Pero bueno, claro, veremos a ver.
A mí me parece, ¿tú te acuerdas aquella vez que Zapatero anunció, no recuerdo qué medida, que Solves se quedó en el Congreso como diciendo, ¿pero sí, qué está diciendo este?
Sí, sí, eso, pues unas cuantas.
Pues a mí esto me suena algo parecido, porque lo de que Calviño no sepa nada.
Sí, sí. No, yo creo que lo de Solves era, yo aquella época la viví muy de cerca, hombre, porque vamos, claro, hacía esas informaciones, y es que yo llamaba al Ministerio y me decían, le estaban metiendo goles todos los días, que el Ministerio de Economía no tenía ni idea de los cheques bebés, se enteró por no sé quién, de los 400 euros, ¿te acuerdas que nos metieron 400 sí, sí, euros también? Pues no se lo habían dicho. De dentistas, ayudas para guarderías, no sé qué, o sea, se lo colaban casi todo. Algunas cosas logró frenarlas, pero es verdad que es un poco alucinante que no se entere quién tiene que diseñarlo y quién tiene que saberlo, ¿no? Que en este caso es la señora Calviño.
Así como acabó Solves. Informe, encuesta del observatorio de ATA. 300.000 autónomos podrían cerrar definitivamente en 2021. ¿Esto qué supondría para una economía de pymes y autónomos, como es casi el 90% de nuestra economía, Yolanda?
Pues la verdad es que es un varapalo enorme, o sea, todos, y sobre todo porque es que no nos hemos recuperado todavía de la crisis anterior. Muchos de estos autónomos son esos, bueno, pues que les echaron de sus empresas en la crisis del 2008-2010 y con la indemnización que le dieron, pues montaron su pequeño negocio, ¿no? Ahora muchos de estos están viendo obligados a cerrar, ¿no? Y probablemente no podrán abrir, y como tú dices, no somos un país de grande empresa, sino de pequeña y de autónomo. Entonces, bueno, pues un varapalo, y veremos a ver cuántos de estos pueden, o cuántas otras pueden surgir y compensar esto. Pero vamos, tenemos para una temporada de crisis económica, desde luego.
Oye, ¿los ERTE, más allá de la denominación, son parados?
Los ERTE, pues hombre, son parados, algunos temporales, y otros probablemente se convertirán en definitivos. O sea, yo siempre he sido partidaria de los ERTE, ¿no? Me parece una medida de flexibilidad que por lo menos dices, bueno, a la empresa seguir teniéndote en su no en la nómina, pero vamos, seguir teniéndote en su lista. Se supone que si vuelve a la normalidad te tiene que volver tienes que volver a tu puesto de trabajo, cosa que si te echa en un ERE, luego sí que no te va a recuperar, o sea, de ninguna de las maneras. O sea, me parece una buena idea. Lo que pasa es que, bueno, pues nos podemos, eso es una buena idea para 3 meses, 5 meses, 7 meses, pero fíjate, por el camino que vamos, está claro que muchos van a ser parados definitivos.
Otro tema de la semana, el control de precio en los alquileres, que sigue enfrentando al gobierno de coalición, otra faena más entre unos y otros. El PSOE se niega ahora a intervenir en el mercado, pero se supone que firmó eso. ¿Tiene que ver con la posible inconstitucionalidad de una medida así?
Pues probablemente, porque no sé si es que ahora le ha entrado la coherencia al Partido Socialista o le ha entrado, no sé, se le ha iluminado. Yo se lo digo que bienvenido, ¿no? Bienvenido digamos, a las cosas razonables. Es que no tiene sentido. Bueno, yo creo que algún país ha intentado hacer algún experimento de este tipo. Bueno, no países enteros. Yo recuerdo, creo que fue el Ayuntamiento de Berlín o algún ayuntamiento concreto que intentó limitarlos. Pero vamos, un desastre, porque ya te lo están advirtiendo, que lo que se va a traducir es en mucho menos oferta, porque la gente no se va a atrever. Dicen, vamos a ver, ¿para qué? Bueno, entre esto y las salas que se está dando la ocupación, ¿quién se va a atrever a sacar su casa al alquiler si lo que te están diciendo, bueno, si te la ocupan y no te pagan no pasa nada, y encima te están poniendo límites a la renta que puedes cobrar? Pues lo más normal es que no te compense, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno.
Y la última, en Alemania, la última antes del dato. En Alemania la construcción ha sido el motor durante la pandemia. Aquí ha caído un 16%, aparte del turismo, la industria. Uh-huh. ¿Aguantará la economía española dopada como está?
Puf. La verdad es que, bueno, todos los informes lo que te están diciendo es que por lo menos hasta el verano las vamos a pasar bastante canutas, y a partir de ahí, pues bueno, hemos subsistido pues con dopaje, como tú dices, ¿no? Con una deuda que se nos ha ido al 120% del PIB. Bueno, pues veremos a ver qué pasa a partir del verano, veremos a ver si las vacunas efectivamente son efectivas, y veremos a ver también cuáles son las consecuencias de las que hablaba el gobernador del Banco de España otra vez esta semana, esas consecuencias para siempre, ¿no? Permanentes. Veremos a ver, ¿no? Cuánto daño nos hacen. Pues iremos saliendo poco a poco, pero en fin, con la pata coja, ¿no? Con muchos problemas.
Nos vamos al dato. Terminamos cada día el repaso de la información económica con un dato. Hoy la cifra es 160.000. ¿160.000 qué?
Pues son los hogares que estaban cobrando el ingreso mínimo vital a finales del año pasado. Fíjate que apenas es el 20% de los 850.000 a los que dijo el gobierno iba a llegar esta subvención.
Sí, esto se vendió a bombo y platillo como si fuera, vamos, el bálsamo de Fierabrás. Oye, ¿por qué tan pocos? ¿No se han pedido? ¿No había tantos solicitantes o qué?
Pues sí, se han pedido. Ha habido nada más y nada menos que 1.100.000 peticiones. Pero de estas, el 80% se supone que ya se han resuelto, la mitad se han rechazado. A 181.000 se les han pedido que subsanen errores administrativos y al final, pues lo dicho, solo 160.000 lo están cobrando. Lo que dice el Ministerio de Seguridad Social es que estas solicitudes pues se han denegado porque se estaban superando los niveles de renta y los niveles de patrimonio que se exigían.
Oye, ¿y tú qué balance haces de ese control y del resultado, de cómo va la medida?
Vamos a ver, lo hemos hablado algunas veces, yo no soy muy partidaria del subsidio por el subsidio, de extender esto a todo tipo de personas y además no solo a todo tipo de gente, sino sobre todo de manera indefinida, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, a mí no me parece mal que se controle que efectivamente a quien se da la renta es a quien la necesita, entre otras cosas porque la estamos pagando tú y yo con nuestros impuestos, y para poder pagar esos impuestos tenemos que trabajar mucho. Otra cosa, como tú decías, es que lo que se ha hecho es una propaganda enorme con esta medida, y como con otras muchas cosas, lo que acaban haciendo es vendiendo humo. Y lo que sí que me preocupa es que efectivamente la burocracia pueda hacer que gente que realmente lo está pasando mal, que gente que la necesita, no reciba las ayudas. Entonces, bueno, pues mi consejo al gobierno en esto, como en todo, es menos humo, menos publicidad y más efectividad, ¿no?
Traducido, mucho lirili y poco la.
Efectivamente.
Yolanda Gómez, su directora de ADC, como siempre, gracias.
A vosotros, buen fin de semana. Adiós.
Son tiempos de grandes cambios para las empresas, y ahora más que nunca, tener la información y el asesoramiento adecuado es clave para poder convertirse en una empresa 2025. Precisamente para conseguirlo, Ibercaja ha desarrollado una herramienta de diagnóstico empresarial con la que puedes conocer el estado actual de tu negocio. Además, recibirás una evaluación con las indicaciones necesarias para mejorar y convertir tu empresa en una del futuro, y sobre todo, con futuro. De hecho, con solo entrar en ibercaja.es/empresas, tener los resultados y el acompañamiento futuro de un asesor es cuestión de minutos. Está claro que los nuevos tiempos necesitan nuevas soluciones y que Ibercaja, el banco del vamos, las tiene.
Nos vamos al cine.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es viernes, momento para hacernos unas palomitas o comprarlas, ponernos cómodos en la butaca o en el sofá, Jerónimo José Martín nos recomienda buenas pelis para un fin de semana de cine. ¿Qué tal, Jero? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás, Ángel?
Oye, en la gran pantalla se estrena el thriller policíaco Pequeños Detalles.
¿Cómo alguien con el mejor porcentaje de casos resueltos trabaja 15 años sin que lo asciendan?
No iría a la iglesia adecuada. Los detalles más insignificantes son los que te destrozan, los que te entierran.
Oye, un par de actores que ya por sí atraen, Denzel Washington, Jared Leto, pero el guión, ¿qué le pasa, Jero?
Que está flojito. El tercer actor es muy bueno. Rami Malek ganó el Oscar haciendo Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody. ¿Qué pasa? Que es un actor complejo de físico y que además está un poquito sobreactuado aquí. Jared Leto en general sobreactúa, pero sobreactúa haciendo unos personajes, unas caracterizaciones enormemente interesantes. Aquí también hace de un tipo que supuestamente es asesino en serie, es investigado por Denzel Washington, que su personaje es más convencional, es el típico policía ya quemadete y tal, que tiene un pasado que tiene que sanar y tal, mientras que el jovencito Rami Malek, pues en fin, ha subido como la espuma, pero se enfrenta a un caso realmente complicado de posible asesinato en serie. Tenía todas las de ganar, porque John Lee Hancock hizo The Blind Side, le ganó el Oscar a Sandra Bullock con esa película, dirigía a Tom Hanks en Al encuentro Mr. Bank, hizo también Emboscada final con Kevin Costner, o sea, era un director apropiado. Y con esos actorazos, bueno, ha conseguido la película la nominación al Globo de Oro a Jared Leto y también el premio de los actores, la nominación, veremos luego a ver, pero yo creo que el guión le falla. O sea, es una peli que va a gustar por la creación de atmósferas, por el ritmo noir y tal, que diría Garcino Negro, de nuevo noir y tal, violento y tal, más para adultos, lógicamente, y luego con su cierto toque de intriga y de drama de cada uno de los personajes. Pero en mi opinión el guion es flojo y el final roza el ridículo, en mi opinión. Pero ya entiéndeme, porque es la típica película que me puedo pegar con los aficionados a un género y le doy una salida porque a lo mejor yo tuve un mal día. Pero la verdad es que me gustan mucho todos los ingredientes y el final me parece deplorable.
Bueno, los siguientes para recomendar los encontramos en plataformas. El último Vermeer. Tras la Segunda Guerra Mundial, un soldado investiga la vida de un reconocido artista holandés acusado de conspirar con los nazis. Un argumento que recuerda Monuments Men de George Clooney, ¿no?
¿Te acuerdas de aquella película?
Sí, sí.
Era muy interesante la historia, ¿verdad? Quizá luego la resolución no era tan buena, la dirigió el propio George Clooney. A mí me gustó más que a la media de los críticos. Esta me ha gustado bastante también, debuta como director un productor, Dan Friedkin, que produjo La Mula, Clint Eastwood, Todo el dinero del mundo, The Square. De esa película The Square saca el protagonista Claes Bang, que es un danés, que en fin, tiene un aire a lo Gregory Peck, que a veces dices, bueno, yo hubiese preferido a George Clooney en su papel o a Brad Pitt, pero funciona, y sobre todo se luce Guy Pearce, que interpreta a ese artista y marchante de arte que vendió sus puestas obras de arte a Goering y a otros gerifaltes nazis y que es condenado en una posguerra de estas de represión total, ¿no? Entonces, es muy interesante ver esa posguerra en la que se pierden los papeles y se cae en la venganza en vez de en la justicia, y luego este afán de este personaje un poco caballeresco de mantener la justicia. El tono es parecido al de Josh Clooney, pero es académico y está bastante bien. A mí me ha gustado mucho. Al que le gusten las películas históricas y las historias así originales, le va a gustar El último Vermeer.
Bueno, turno para un drama indie, no sé muy bien qué es eso en el cine, Una nueva vida.
Y yo no puedo seguir aquí.
Empezar de cero os vendrá bien.
Prefiero ver a mis pacientes en una forma más recompuesta.
No es que no quiera recordarlas, sino que quiero controlarlo.
Quiero tener a mi padre.
Una peli que reflexiona sobre el duelo de un padre y de un hijo. ¿Qué tal el reparto, Jero?
Muy bien, muy bien. Es lo mejor de esta película, rescatada del 2017, que como bien has dicho, esta vez es un drama indie. Es decir, de cine independiente de estos con buen reparto, que hay que descubrirlas. La ha dirigido Kurt Welker, que solo había hecho Los Descendientes, yo no le conocía, pero sí que conocía, y muy bien, al protagonista que es J.K. Simmons, que es el padre de Juno y sobre todo el profesor de Whiplash. Si te acuerdas de Whiplash, aquella película del chaval que toca la batería, el profesor que ganó el Oscar con esa película,
sí.
J.K. Simmons, es buenísimo. Y aquí le ponen enfrente a Julie Delpy, que es una actriz que hizo antes del Amanecer y otras películas, y la verdad es que hay química entre ellos. Él lo pasa fatal, tiene una depresión brutal. El hijo que tiene, Josh Wiggins, lo interpreta bastante bien también, intenta sacarla adelante. En fin, quizá hay cosas tópicas más de melodramas y romanticón, pero me ha gustado, porque siempre, como en buena película indie, hay toques de humor y luego una banda sonora espléndida con canciones de pop indie, sobre todo como esta que estamos escuchando, muy buena. Pero sobre todo, el despliegue de J.K. Simmons y de Julie Delpy vale la pena ya de por sí. Me ha gustado bastante Una Nueva Vida.
Vamos con una comedia china. Sí, sí, te lo juro. Una comedia china. Así suena The New King of Comedy. Es la historia de una actriz que no se rinde hasta alcanzar sus sueños. Suena tópico, pero su personaje es muy entrañable. Y esto que suena es una película china, ¿eh? ¿La recomiendas, Jero?
Sí, totalmente. Totalmente desde esta canción de Gail Girl, se llama. Mira qué chula. Es... La protagonista es sensacional. Este es un tipo llamado Stephen Chow, el director, la ha codirigido esta vez con Herman Yao, que es el rey de la comedia Hong Kong. Así se tituló una película suya de 1999, que él era el protagonista, muy de comedia gamberra, ¿no? Entonces ha hecho un remake con una actriz, que es Jingen Yi, que tiene un humanismo conmovedor. Es la típica actriz que quiere triunfar y que se queda como extra, la maltratan, la humillan, y ella sigue adelante, encantadora, siempre. Es el modelo de resiliencia total, vamos, o sea, es genial. Con un patetismo superhumano y que acaba con un final, en mi opinión, antológico. A mí me ha sorprendido muchísimo, porque a estas alturas, viendo tantas películas a la semana, que una película te haga reír y te haga llorar al mismo tiempo es muy difícil. Y esta lo consigue.
Anda, qué chulo, qué chulo. En turno ahora para una peli para toda la familia, un clásico calificarlo así. Flora y Ulises.
El peligro acecha en todas partes. Ulises nos enseñó que el mundo está lleno de asombro y de magia. Siempre hay alguien que necesita que le salven. El universo nos lo ha enviado por algo.
Una fantasía fresca y positiva que tiene como protagonista una niña de 10 años llamada Flora. ¿Qué le pasa a Jero?
Que se encuentra con una ardilla que es un superhéroe que se llama Ulises. Ella es una pirada de los superhéroes, es el planteamiento de una novela infantil muy conocida en Estados Unidos, de Kate DiCamillo, y entonces ella lo está pasando mal porque sus padres se están separando y ha decidido ser una cínica. No sabe muy bien qué es, pero va por ahí los tiros. Es de morirse de risa a la niña y de comérsela. Se llama Matilda Lawler, hay que apuntar su nombre porque es genial. La ardilla está muy bien animada, tiene unos golpes de humor buenísimos y consigue repetir ese tono de Disney de toda la vida de película para todos los públicos. Lo interesante es que la directora se llama Lena Khan, es canadiense, de padres indios, musulmana, que va con su velo y todo y tiene una cara de gracia que te mueres, o sea, de una tipa divertida, graduada en UCLA. Ese personaje me encantaría entrevistarlo, a esa directora. Hizo ya una película llamada El cazador de tigres, que era la historia de su abuelo, y tiene un ritmo, un sentido del humor, una positividad en general en todo, ¿no? De cómo profundiza en el concepto de superhéroe y el bien común y tal. Está genial, está muy bien, muy bien, muy bien.
Oye, Jero, y antes de despedirnos, el mejor cine también está en 13, el sábado a las 10:25 de la noche, 16 calles. Del director de Alma Letal, con Bruce Willis a la cabeza, la clave de esta peli es algo tan efímero como el tiempo, claro. ¿Por qué?
Sí, Jero, efectivamente. Porque tiene que llevar en un tiempo concreto, cruzar las 16 calles de Nueva York que separan desde la policía donde está el encarcelado hasta el juzgado. Y lo tiene que llevar Bruce Willis, policía quemado, como siempre, y enseguida se da cuenta que el resto de la policía, todo el menos él, quieren ver a ese tipo muerto. Y él, claro, por honestidad tiene que salvarlo. Planteamiento muy interesante que Richard Donner lo lleva al límite con una puesta en escena espléndida. Es una de las últimas grandes películas, pienso yo, de Bruce Willis también como actor. La echamos mañana 27 a las 22:25 y después, para el que al aficionado Bruce Willis, ponemos también Hostage a las 12 en punto de la noche de Florin Emilio Siri, también interesante, aunque un poco inferior. Y luego el domingo, gran propuesta, Viva el cine español, con Dore Paco Martínez Soria, Hay que educar a papá y la tía de Carlos. Y luego, dos comedias, Bud Spencer y Terence Hill, la primera con los dos juntos, la segunda solo. Con Bud Spencer, tú perdonas, yo no. Y la segunda, una razón para vivir y una para morir. Yo qué quiero que diga, me siguen haciendo bastante gracia porque de niño me reía un montón con ellos.
Sí, eso de pegar y luego con la acabamos. Mano abierta, eso de pegar con la mano abierta. Esto, mola, sí, sí.
El bofetón, que eran sí, sí. reales, eso seguro. Vamos. Se dieron pero unas tortas impresionantes. Y luego acabamos con Clint Eastwood, Harry el Fuerte, de Ted Post. O sea que. Buena propuesta también para el domingo.
El cine.
Un poquito de todo, como
un
ves.
Un poquito de todo, como siempre. El cine, para los todos consejos, los... con Jerónimo José Martín. Gracias, compañero.
Un abrazo enorme.
Adiós, adiós. Chao. Hola, Julius.
¿Qué pasa, gelote?
Oye, ¿nos traes un sonido?
Correcto, es este.
No controles.
Sí. El de una semana en la que todos, menos Vox y Ciudadanos, se han puesto de acuerdo para controlar Radio Televisión Española. El de una semana en la que todos, menos Vox y Ciudadanos, negocian cómo ponerse de acuerdo para controlar a los jueces.
No.
Este tema lo interpretó por primera vez la banda de música pop Olé Olé en el año 1983 con Vicky Larraz al frente. Lo compuso Nacho Cano, que hoy cumple 57 años. Mira, uno más que David Summers, que
pues
hoy...
fíjate tú que hay discrepancias, porque Belén ha dicho antes 58.
Pues estos
a
son
si os
los,
aclaráis.
Que, los que yo digo. Digo que uno más que David Summers, que hoy también está de cumpleaños.
Qué bien.
Venían a regenerar, a cambiar las cosas, a evitar las corruptelas y les ha faltado tiempo para ponerse a controlar todo con absoluto descaro, todo menos Vox y Ciudadanos.
Oye, me dice Belén Montes que son 58, tío, a ver si te documentas bien o
el
aprendes 60, a,
el 63,
a restar.
¿No?
¿Eh?
El 63.
Claro, y estamos en el 21. 58.
Pues tienes razón.
Claro. Eres como John Uriarte, ¿te das cuenta?
Sí. Ay, incluso pena, puedo ser peor.
No, no, en muchas cosas, sin duda. Gracias, Uriarte.
A ti, Salao.
Ay, qué pena de hombre. Chao, chao.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
Noticia importante que nos va a ampliar ahora Alcalá. Boris Johnson ha anunciado que va a haber público en los estadios de Reino Unido a partir del 17 de mayo. Es casi final de temporada.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Hola Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
La noticia derivada de esta es que si continúa la mejoría notable en todos los indicadores, la Liga Española pedirá al gobierno de España la que permita público en estadios de primera y segunda división en las dos o tres últimas jornadas de Liga, lo cual nos lleva también a esa primera quincena del mes de mayo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE. Lo damos todo.
En este momento único, llegan las mayores ayudas de Línea Directa para tus seguros de coche, moto u hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y en estos momentos en los que más lo necesitas, Línea Directa te ayuda a ahorrar si eres autónomo y tienes un vehículo profesional. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No es lo mismo un...
Uf, tengo que aspirar.
Que un...
Voy a aspirar.
La diferencia está en el aspirador sin cable Triflex de Miele. Cómodo, potente y versátil. 3 en 1.
Y ahora por solo 499 euros en El Corte Inglés.
Y con todas las ventajas de nuestros tecnoprecios.
Aspirador sin cable Triflex de Miele. No dejes de aspirar.
Descubre la marca número 1 en durabilidad en El Corte Inglés.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.